En la HJUT 106.9 de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, oír es ver. La conexión con el radioarte, el arte sonoro y las nuevas músicas.
Thank you.
Y con la pieza Clon de el noruego Nils Petter Moldbauer, damos inicio al programa dedicado al radioarte, el arte sonoro y las nuevas músicas. Nils Petter Moldbauer es un compositor y productor musical, proveniente de la banda Mascualero. El sonido apagado de su trompeta procesada electrónicamente se relaciona con la música de Miles Davis. Tiene 9 discos con la banda Mascualero y 9 también con el sello ECM Records, la avanzada de el jazz mezclado con otras fuentes musicales de Noruega. Para mí, Jorge Gómez, es un honor estar por primera vez en la radio HJUT de la emisora prestigiosa de Bogotá, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este primer programa de Radio Arte, que va dirigido a dar a conocer este género artístico de la contemporaneidad, es importante para habilitar, dar otros aspectos de la escucha más allá del campo musical. Estará dedicado en el sentido de ilustrar, divulgar, difundir no solamente el radioarte, sino el arte sonoro, la escultura sonora, la instalación sonora, el paisaje sonoro y la llamada ecología acústica, que reúne también a todos los campos científicos y de el arte sonoro. En esta primera oportunidad podemos, para contextualizar a nuestros amables escuchas, que el radioarte tendríamos que, si se quiere, ilustrar para su conocimiento, concebir a la radio solo como factor funcional e informativo de rocola musical o de parlante publicitario o ideológico, ha sido su uso en general desde su invención. Hasta la actualidad, estas limitadas funciones imperan en los diales de las emisoras del planeta. La excepción a esta conducta se ha realizado por ventura en las radios culturales, universitarias, de servicio público, comunitarias, las piratas y algunas en la web. Comprender el hecho de que la radio tiene una materia artística, que es el sonido, lo plantearon a comienzo del siglo XX los futuristas y los subsiguientes movimientos posteriores como el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo, el grupo Fluxus y la escuela Bauhaus, así como algunos exploradores sonoros que supieron hacer arte con este maravilloso medio. Sin sonido no es posible hacer ningún tipo de radio. El radioarte es radio hecha por artistas que saben que la materia sonora tiene todas las características de un ser vivo. Una corporeidad, color, grano, pliegues, rugosidades, pulsaciones, etc. Y que a pesar de su intangibilidad turbulenta de ondas y partículas, conserva la huella del propio espacio donde resuena con singular plasticidad. Ya Marshall McLuhan, el más importante teórico de los medios, señaló en su tiempo que la radio es la prolongación de nuestro sistema nervioso central, a la que solo iguala el habla humana y aquella nos fusiona con su poder de convertir a la psique y a la sociedad en una sola caja de resonancia. Esta dimensión resonante de los antiguos ecos, de los cuernos y tambores tribales, ha sido recuperada más allá de lo funcional, porque la creación de un artista retrocedería al campo de los bienes cuando ella es convertida en algo que trasciende la valoración social para tornarse en pura mercancía o de condicionamiento político-ideológico. Hoy, para comenzar este primer programa de Oír es Ver para todos nuestros amables oyentes, daremos a conocer una obra de radioarte de Peter Leonhard Braun, de Alemania, que lleva por título Campanas en Europa. Como sabemos, las campanas tienen un significado distinto para cada persona. Estos productores de una radio alemana hicieron esta producción de radioarte que ha sido merecedora de varios premios internacionales. Les pedimos a ustedes una escucha activa para disfrute de una nueva lectura de la misma. La escucha activa es poner toda nuestra atención en el disfrute sonoro que nos prodiga la radio. Queden ustedes con Campanas en Europa, de Peter Leonhard Braun.
Campanas en Europa. Una documentación estereofónica de Peter Leonhard Braun.
No hay ciudad sin campana, ni pueblo sin campana en toda Europa. Se dice que las campanas tocan para anunciar el nacimiento de los hombres y su bautizo, sus bodas y, por último, su muerte, que están presentes a lo largo de la vida de todos y cada uno. En Europa, empero, las campanas son también mensajeras de la guerra, del fuego, la epidemia, la catástrofe y también de la paz. Hay campanas en Europa desde hace un milenio. De siglo en siglo, día a día, se ha estudiado la manera de mejorar su sonido. Es una de las más antiguas artes, la de forjador de campanas. De noche, a las 2, el horno recibe su primera provisión de barras de cobre. Una tras la otra, se pierden en el vientre de fuego. 75 quintales de cobre y además estaño. Hágase el bronce. Ha llegado la hora. La sopa roja adquiere tonos blancos y amarillos. 1120 grados centígrados. Esta mañana se fundirán 16 campanas. Nada. nadie ha podido ver nunca el nacimiento de una campana. Las campanas nacen bajo la tierra. Los 16 moldes están enterrados delante del horno. El suelo ha sido bien apisonado para que el molde no se deshaga cuando lo inunda el chorro de metal incandescente. Nadie ha podido ver nunca el nacimiento de una campana, pero sí puede escuchárselo. Cuando el bronce, como resistiéndose, se desliza crepitando por el canal de vaciado y se deja caer en la enterrada forma del molde, volatilizando el aire contenido en ella. Campanas. La campana es un grito de metal, inventado porque para el hombre resultaba una necesidad vital transmitir a mayor velocidad de la que podían proporcionarle sus piernas y su voz la noticia del peligro y la señal de alarma. Fuego, tormenta, inundación, invasión, fuga. La campana es el siervo de la comunidad. Llama a los servicios religiosos, convoca a las asambleas, anuncia las bodas, los bautizos, los entierros. La campana es música. Canta durante la fiesta, enaltece a Dios, enaltece la paz. La campana es tan solo una herramienta, un instrumento a merced del hombre. También anuncia el crimen, la conjura, la revolución, la pena capital, la peste, el hambre, la guerra. La campana no es ni puede ser más que metal, estaño y cobre, y en ello estriba su fatal destino. Su fatal destino. ...1940 es el segundo año de la última guerra mundial. Una fría ordenanza del gobierno nazi decreta que las campanas de todas las iglesias de Alemania sean puestas a disposición de la industria bélica, con objeto de asegurar a largo plazo las reservas de metal necesarias para la conducción de la guerra. El cobre y el estaño son metales de valor estratégico. Las reservas naturales alemanas de cobre y estaño apenas si vale la pena mencionarlas. De acuerdo con aquella disposición, en toda Alemania no habrían de quedar nada más que 10 campanas. Las jerarquías eclesiásticas consiguen, como concesión extrema, que se conserve un 5% del número inicial. 47.000 campanas perdidas, que se convierten en granadas y en cartuchos de munición, ejes de pesados motores, fuselajes de avión. Y el aparato bélico alemán, ese coloso acorazado, se despliega rodando sobre Europa. Pero las campanas alemanas no bastan. También Polonia debe suministrar campanas. Checoslovaquia, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Austria y también Hungría. 33.000 campanas más para la industria de guerra alemana. Al término de la guerra, en Europa, se hace la paz de los sepulcros. Faltan, en total, 80.000 campanas. En el campanario de la iglesia tan solo suele colgar una campana pequeña, la de difuntos. En el angosto cementerio de la ciudad húngara de Sopron, la campana de difuntos dobla por el viejo László Bosso. Ha muerto hace 3 días. Su tañido indica que el párroco acaba de abandonar la casa del sepulturero y se dirige a la capilla. Los parientes sentados, los amigos de pie, féretro de adornos dorados, flores, velas encendidas. Por doquier en Europa, en todos los idiomas, esta última escena es siempre la misma, para todos.
Ezt mondta az Úr Isten az embernek, porból vétettél, porrá kell lenned. Ezért testvérünk földi maradványait is eltemetjük, hogy porrá legyen, ami porból vétett. Amen.
El reloj de la torre de Auerkerk, metrónomo del destino. Faltan pocos minutos para que se produzca la catastrófica inundación de las tierras bajas de Holanda en la noche del 1 de febrero de 1953. La tormenta procedente del nordeste había estado acarreando durante días ingentes masas de agua. Después fue el huracán aplastando las masas de agua contra la costa. Hay luna llena y es tiempo de repentinas mareas altas y las corrientes de los ríos bajan crecidas. Y a la luz de la luna llena, la muerte comienza a recorrer la cresta de los diques, averiguar su grado de fortaleza. Tras de los diques están las tierras bajas de los polders, donde todo duerme. A las 5 en punto de la mañana, se rompe el primer dique. Mar desgarra el dique. se desploma tan rápida sobre los pueblos dormidos que solo tiene tiempo de salvarse trepando hasta el tejado de su casa, quien se despierta en ese mismo instante. Al alcalde de Auerkerk, un pueblito situado a la orilla de ese polder, lo despierta una llamada telefónica. La inundación se acerca. El alcalde corre hacia la iglesia, sube a la torre y tira con todas sus fuerzas de la cuerda de la única campana para despertar a los campesinos que viven en los alrededores. El polder desaparece bajo las aguas. La fuerza de la corriente arrastra consigo los techos de las casas, pero la mayoría de sus habitantes logró ponerse a salvo sobre los tejados. 20 campesinos han muerto durante la inundación. Son aquellos que no oyeron el aviso de la campana. Suizo de Einsiedeln, la jornada se inicia a las 5 de la mañana. Como todos los días, transcurre en armonía y recogimiento. Sus campanas recuerdan a los monjes que deben pensar en Dios y servirle fielmente con su trabajo. Les piden que alaben a Dios y lo enaltezcan por todos los que no queremos o no podemos. El mal destino y el abuso no son tan solo cosa del siglo XX. Con la introducción de la artillería pesada en el arte de la guerra, allá por el siglo XV, las batallas se convierten en acontecimientos terriblemente caros. Sin esos estruendosos cañones no se ganan las guerras, y sin dinero en efectivo no se los puede mandar fundir. Son de bronce, y el bronce cuelga en forma de campana en el interior de las altas torres. Si se lo descuelga de allí, ya no son tan caros los cañones. Basta con darle gracias al buen Dios. Y es por ese vínculo de familiaridad mineral que la campana puede cantar con su hermano, el cañón, a dúo. Alemania es la primera. Las campanas de la iglesia berlinesa de Nuestra Señora son fundidas para hacer cañones de su bronce a causa de la escasez de peculio. Durante la guerra de los 30 años, los suecos introducen un nuevo derecho de botín. Cada ciudad conquistada tiene la obligación de entregar sus campanas al vencedor. La Revolución Francesa promulga en 1793 la primera ley de requisa de campanas. Solo una sola campana se permite conservar a las iglesias del país. Leyes o botín de guerra, requisa o robo, la gracia de Dios puede ganarse sin el bronce. Pero las guerras no. Y un Una vez terminada la guerra, los cañones se funden para hacer campanas de su bronce, campanas con las que dar gracias a Dios por la victoria. Europa, donde tañen los cañones, disparan las campanas. Las campanas más alegres de Europa, tocadas por los músicos más altos del viejo continente. Bien instalados en sus campaniles, a 65 metros de altura, contemplan el atareado vaivén que se mueve a sus plantas. Presiden las solemnidades, imparten buen humor, ríen, consuelan, distraen. Son el invisible rayo de sol que alumbra cuando está cubierto el cielo de los Países Bajos. Dice un proverbio antiguo en Alemania: tanto más lindo suena la campana cuando no se la escucha ni se la olvida. Ceremonia de boda en la Alta Baviera.
Ich frage dich, hast du vor Gott dein Gewissen geprüft und bist du frei und ungezwungen hierher gekommen, um mit dieser deiner Braut die Ehe einzugehen?
Ja.
Maria, ich frage auch dich, hast du vor Gott dein Gewissen geprüft und bist du frei und ungezwungen hierher gekommen, um mit diesem deinem Bräutigam die Ehe einzugehen?
Ja.
Im Namen der Kirche bestätige ich den Bund, den ihr jetzt geschlossen habt, und segne ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Esta es la historia de la campana de Douaumont. Corre el año 1927. Una elegante dama norteamericana se persona en las oficinas de la fundición de campanas Blanchet, de París. Monsieur Blanchet, Mi nombre es Anna Thurburn van Buren. He venido a su casa para encargar una campana que deseo donar a un pueblito francés destruido por la guerra. Madame, una pequeña campana para un pueblito pesa 50 kilos. A 20 francos el kilo quiere decir 1000 francos. Yo diría que es demasiado pequeña. 100 kilos, madame. En otras palabras, 2000 francos. Demasiado pequeña. En el pueblito van a ser muy felices al enterarse, madame, pero 200 kilos le van a costar a usted 4000 francos. Demasiado pequeña. Demasiado grande, madame. Para un pueblito, vuestra campana es ya demasiado grande. En tal caso, funda usted una campana para una ciudad. ¿Quiere usted su campana en la torre de Douaumont, madame? 2000 kilos, 40000 francos. La iglesia francesa no puede pagar ese precio. ¿Qué significa Douaumont? Douaumont, madame, significa Verdun. Y Verdun, madame, son 500,000 de muertos. Entonces, sí es lo bastante grande. Desde entonces tañe, surgiendo de un mar de cruces. Tañe para recordar la batalla más empeñada de la Gran Guerra del 14. Verdún, que tañe para que por fin haya en Europa hombres que nazcan en una vida sin guerra. Tañe y clama, y no se le escucha, ni en Europa, ni en el mundo. Bautizo en la ciudad flamenca de Gante, en Bélgica.
Christophe Gustave Anna Egdopu, en de naam van de vader. En de zoon en de heilige geest.
Christoph Gustav van de Velde, nacido el 19 de febrero de 1973 a la 1:25, hijo primogénito de un obrero metalúrgico. Nuestros mejores deseos te los traen las campanas. Comienza Amberes. Desde Francia, el Sacré-Cœur. Londres, la Catedral de San Pablo. Utrecht, en los Países Bajos. San Pedro de Zúrich. Thank you. Budapest, las últimas dos campanas de San Matías. La Pumerin vienesa, fundida con bronce de cañones. Segismundo de Cracovia, fundido con bronce de cañones. Desde Alemania, la Catedral de Colonia, con la que llaman Pedro el Recio, fundido con bronce de cañones.
Escucharon ustedes Campanas en Europa, una documentación estereofónica de Peter Leonard Braun, distinguida con el Premio Italia. Ha sido un programa del Servicio de Transcripciones de la Voz de Alemania.
Es muy interesante cuando un artista en la radio sabe que la materia artística de la radio es el sonido. En esta excelente producción de Peter Leonard Braun de Alemania, podemos haber notado lo estupendo en el asunto específico del montaje. Esta creatividad dentro de la radio, podríamos deducir que es bien sabido que la sobresaturación de la imagen es una impronta de los últimos tiempos, no solo en la comunicación, sino también en el arte. Los artistas sonoros en la radio, también llamados radioastas, son conscientes de que el sonido tiene un papel crucial en el sentimiento de lo inefable. El radioarte o arte radiofónico descubre nuevos dominios de la realidad, haciendo audible lo que antes no lo era. Todo artista desea ir más allá de lo que lo ha precedido. Esto es un aspecto esencial en la creación artística, porque cada sonido es un elemento revelador de fuentes de verdad. Esta producción de campanas en Europa, podemos deducir, cuando se conoce el contenido y la historia del radioarte, que tiene más de 100 años, donde se ha desarrollado no solamente en Alemania, en Francia, Italia, Canadá, también en México, ya por nuestras latitudes, desde hace varios años, podríamos definir el radioarte que es el uso de la materia artística de la radio, que es el sonido, como dije, interviniendo el espacio electrónico de la radiodifusión. Es decir, usted está en su automóvil, en su casa o donde quiera que esté, y este programa está siendo efímero. Existe mientras un oyente anónimo prende la radio. La radio es acompañante de la soledad, es un presente continuo, y la maravilla de utilizar la radio artísticamente, pues, la tenemos a través de este sencillo programa en su primer capítulo, donde pretendemos de alguna manera vincularlos a todos ustedes, amables oyentes, con lo que se está haciendo en el radioarte, el arte sonoro y las nuevas músicas. Radio Educación de México, hace unos cuantos años, desde el año 1996, tuvo la claridad, mediante una excelente comunicadora, hoy directora de la Fonoteca Nacional de esa hermosa nación mexicana, de educar al público a través de radioeducación en relación a lo que es oír y a lo que es escuchar, que hay una gran diferencia. Oír, todo el mundo oye, pero escuchar es un aspecto psicológico. Oír es un aspecto, diríamos, biológico. En ese discernimiento de lo que es la escucha, Radioeducación elaboró a través de Lidia Camacho una serie de micros, del cual extraemos de un excelente disco de esa importante emisora mexicana, uno que lleva por título Cada cultura tiene una memoria diferente. Escuchen ustedes con atención este excelente micro.
En el laberinto de sonidos que somos, nuestra memoria también se oye.
Y les deseamos salud y bienestar para bien de México.
Nelson, dime, muy alto que. Ne calime cuatapotoque, ne te pame le toque, tique.
¿Escuchó bien? ¿Se reconoce en alguna parte? ¿Le dice algo esta trama sonora? ¿Qué tan fresca está su memoria? País tiene una memoria sonora única e irrepetible. Cada pueblo reconoce aquellos sonidos que nos aproximan y diferencian de los otros. Echemos a volar nuestra imaginación y pensemos en Babel. En una región donde encuentren cabida identidades aparentemente irreconciliables, ruidos contradictorios y diálogos imposibles. No hay mayor riqueza que la diferencia basada en aprender a escuchar los sonidos nuestros, pero también aquellos que nacen más allá del mar y las montañas. En la diferencia de las identidades reside la riqueza del patrimonio sonoro del mundo. Nuestra memoria, hecha de papel con palabras escritas, también se oye y alimenta el centro de nuestra imaginación. Reinventemos nuestra memoria sonora. Radio Educación.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Es realmente sorprendente cuando el uso de la radio, no solamente culturalmente, sino también artísticamente, prodiga su utilización. En este caso, estos micros de Radio Educación de México, a lo largo de los años 90, fueron emitidos y siguen emitiéndose, porque hay también programas de radioarte, no solamente en México, sino también en Argentina, en España, que llevan más de 30 años. En Venezuela se transmitió durante 10 años, en Ecuador existe también, y estamos en conexión con todos estos radioastas de esos países para intercambiar experiencias, no solamente del ambiente sonoro que rodea a cada ciudad, a cada pueblo, a cada lugar, porque nuestros propios sonidos son improntas que identifican una nación, un pueblo, un territorio. Lo que ha prodigado el radioarte, no solamente dentro del campo de la comunicación, sino también en el área pedagógica del arte sonoro, pues podríamos decir que es materia obligada y carrera ya específica de varias universidades en estos países. Pretendemos que en Colombia, a través de este sencillo programa, los vincule a ustedes, amables oyentes, con todo lo que se está haciendo en el terreno, en el género del radioarte y el arte sonoro mundiales. Sabido es que también dentro de la radio existen experimentadores, artistas que han sabido utilizar este medio, que no solamente de comunicación, sino generador de arte. Podríamos hablar de Kurt Weill, de Glenn Gould, también de Bertolt Brecht, de Filippo Tommaso Marinetti, Walter Benjamin, por nombrar algunos. A lo largo de esta serie de programas, los vincularemos a ustedes con estos trabajos que nos han dejado esos grandes y lo que se está haciendo en el terreno del radioarte y el arte sonoro del planeta. Vamos a concluir, amables oyentes, con una obra de un grupo realmente muy particular que lleva por título Agua y Arquitectura, Water and Architecture. Ellos utilizan el concepto del espacio arquitectónico, el espacio también sideral y todo lo que implica el concepto muy ecléctico de esa palabra, y es una composición que lleva por título AER y es el Requiem por un globo. Ellos han grabado desde el año 1988 hasta 1997 ciudades de Londres, Ámsterdam, Ponza y el ambiente espacial de Siberia en Rusia. Dentro de registros sonoros, pues han compuesto esta obra de arte sonoro que queremos disfrutar con ustedes, amables oyentes, y queden ustedes con este maravilloso grupo de Agua y Arquitectura con el Requiem por un globo.
They were all remanded in custody. remanded in custody. They were all 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 remanded in custody.
10,600 meters.
Unicorn 201, roger, position point. Member maintained flight level 10,600 meters, standard. Contact Najim, control 135, decimal 4.
Hi-Fi 201, contact Najim, 135, decimal 4, great.
Great.
Najim, control, Unicorn 201, member.
Unicorn 201, Najim, control, good afternoon, captain, passing member. I'll listen to.
Hi-Fi 201, good afternoon. Over member 0950, 10,600 meters, estimate leasing 1013.
Era la composición Requiem for a Globe, Requiem por un globo, de Water and Architecture. Esta agrupación utiliza no solamente registros de todas partes del planeta, sino eclécticamente y de una manera metodológica, pues tiene un concepto muy claro dentro del género del arte sonoro. Desde la ingeniería de sonido, Enrique Araujo. Ha sido este programa, le damos las gracias a Rogelio Delgado, al director de la emisora, y nos despedimos hasta la próxima conexión sonora. En la HJUT 106.9 de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Oír es Ver. La conexión con el radioarte, el arte sonoro y las nuevas músicas.